Y mi nombre, José Manuel Jurado, ingeniero de soporte de SQL Core. Esta presentación queremos tratarla sobre todo para verificar o para concretar o para enseñaros las diferentes herramientas, acciones y herramientas disponibles para hacer una verificación o encontrar un problema a la hora de una incidencia de rendimiento con SQL Server. Presentamos CRM porque es uno de los principales consumidores de problemas que tenemos a nivel de performance relacionado con SQL Server. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a hacer la presentación. Vamos a ver la agenda. Muy bien, vamos a presentar los 8 puntos principales. Uno son las herramientas que tenemos disponibles dentro del soporte de Microsoft, para también públicas, las cuales nos permiten verificar las diferentes opciones de rendimiento. Dos, los diferentes tipos de problemas que tenemos o los grupos a los cuales nos solemos enfrentar en la parte de soporte y que seguramente vosotros os encontraréis diariamente con vuestros clientes. El tercero es la herramienta que usamos en soporte y que también es disponible a través de Codeplex, que es PSDiag, una herramienta que nos permite configurar los diferentes elementos o diferentes apartados que queremos verificar o monitorizar en un caso de rendimiento relacionado con SQL Server, que nos permite pues obtener contadores de rendimiento, contadores principales de SQL Server, controlar qué SQL se está ejecutando, etcétera. El punto 4, iremos qué necesitamos en soporte y cómo prevenir problemas. ¿Sí?
No, pero está en la mirada de la agenda.
No, pero ahora sí también hace falta configurarlo.
¿Perdón? Ah, perfecto. Como comentamos, el punto 4, ¿qué necesitamos en soporte y cómo prevenir problemas de rendimiento? En la cual pues explicaremos las diferentes preguntas y diferentes cuando hacemos, como estaréis acostumbrados a recibir de nosotros en un plan de acción, qué datos solemos pediros y qué datos necesitamos para hacer una verificación de rendimiento. El quinto punto, haremos una demostración técnica de cómo se configura y cómo se ejecuta un PSDiag. Una vez ejecutado el PSDiag, ¿qué herramientas tenemos? Hay dos herramientas principales que gestionamos dentro de Microsoft, que también es accesible en Codeplex, llamado SQL Nexus. SQL Nexus es una herramienta en entorno gráfico que nos permite, una vez hemos recogido los datos con PSDiag, con el resultado de esos ficheros, podemos cargarlos con SQL Nexus y poder obtener una serie de principales problemas de rendimiento, los índices missing index que nos faltan, los índices que nos faltan, una serie de datos que nos permiten encontrar dónde podría estar el problema de rendimiento. Y luego otra herramienta también que consideramos muy importante a nivel de rendimiento, que es PAL. PAL es una herramienta que también es disponible a través de Codeplex, que nos permite, en vez de tener que leernos un performance monitor, como sabéis, es bastante complicado saber y localizar dónde están los diferentes valores. Si cuando vemos, por ejemplo, un valor de acceso a disco y vemos que tenemos 25 milisegundos, no sabemos si ese valor es bueno, malo o regular. Entonces, esta herramienta, en base a unos parámetros que se le indican, como el número de procesadores, número de memoria, etcétera, es capaz de decirnos cuáles de los valores en determinados puntos del tiempo que se ha tomado ese performance monitor nos permite identificar si ha habido un problema de rendimiento o ese contador ha sobrepasado uno de los límites o los umbrales que tenemos, con lo cual nos permite indicar, además en un informe gráfico a través de HTML, nos permite indicar cuáles son los principales problemas y nos permite enviárselo al cliente indicándole aquí tenemos una serie de problemas. El punto 6. Hablaremos de las causas frecuentes de los problemas de rendimiento. Os contaremos un poco, en base a nuestra experiencia pues casi de 2 años y pico que llevamos en soporte, pues los principales problemas que hemos encontrado y que seguramente coincidirán con muchos de vosotros, de los casos que tenéis con CRM, con SQL Server, nivel de rendimiento, el Max Server Memory, el Buffer Pool, una serie que siempre son muy, muy comunes. Luego, los dos últimos puntos, os haremos los enlaces donde podemos descargar las herramientas que hemos comentado anteriormente, pues PSDA, GSQL Nexus y tal. Y como último punto, pues estaremos encantados de intentar resolver las preguntas que tengáis en relación a nuestra presentación. Y si hay alguna pregunta a la cual no podamos responder, os daremos nuestros correos para que pues libremente podáis enviarnos las preguntas e intentar responderos después de verificar si es necesario algún determinado punto. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis incluir algún dato más, si no, pues continuamos con la siguiente diapositiva. Por favor, incluir algún mensaje o pregunta. Vale, veo que nos pregunta que no ves nada de la presentación. Vamos a intentar corregirlo. Aún así, es información pública, o sea que sí que lo podemos enviárselo después, ¿no? Vale, se lo enviamos después. No sé a qué problema puede ser debido. Intenta volver a conectarte a ver si se puede resolver este problema. No sé si los demás podéis ver la presentación o no. Por favor, indicarnos con un OK o con... Ya que todo está ok, continuamos. Vale, pues no sé qué problema puede ser, pero no te preocupes que en cuanto podamos os enviamos la presentación. Luego al final de la presentación os pedimos vuestros correos y os lo hacemos llegar esta presentación para que la podáis compartir. Bien, siguiente. Vamos a esperar. Está mi compañero José Andrés haciendo de escribiente de guardia. Vale. Mientras tanto, para no perder mucho más tiempo, voy a continuar con la presentación. Empezaremos las siguientes presentaciones, la siguiente diapositiva son las herramientas disponibles. ¿Qué herramientas disponemos a nivel de SQL Server para encontrar los principales problemas de rendimiento, monitorizar la instancia, etcétera? Como todos conocéis, el SQL Profiler. El SQL Server Profiler, como conocéis, es una herramienta que nos permite controlar las queries que está recibiendo la instancia. Tenemos un montón de opciones para poder ver tanto los statements que se están ejecutando, procedimientos almacenados que están ejecutando, queries, logins, etcétera. Es una herramienta muy útil, muy útil. Tiene, como todo, una penalización a nivel de rendimiento, porque tiene que capturar las queries que están entrando, y a veces en un entorno muy complejo, con muchas queries ejecutándose al mismo tiempo, puede que penalice o puede que SQL Profiler no coja todas, motivado a que debe, su principal opción, recoger datos, pero no debe implicar una pérdida de rendimiento en la instancia. Por otro lado, tenemos el Activity Monitor, que como conocéis es una, con el botón derecho sobre la instancia, nos permite mostrar las diferentes, cómo está nuestra máquina a nivel de instancia de SQL. Bien, accediendo a cómo está la memoria, cómo está el acceso a disco, cuál es la query que se está ejecutando, cuáles son las top queries que están ejecutando, cuál han sido su tiempo, etcétera. Es una herramienta muy útil, sobre todo para que en un primer acercamiento que tenemos ante una incidencia, nos permite encontrar más o menos qué está ocurriendo en ese mismo momento. Segundo es el error log. Bueno, como conocéis, el error log es el que nos permite saber qué ha pasado. Es la primera herramienta, digamos, dentro del grado de forense, que nos permite conocer qué ha pasado durante la instancia, durante la ejecución, qué ha ocurrido con el disco, si ha habido problemas de rendimiento. Es la primera, sobre todo es lo primero que solemos pedir a nivel de soporte. Muy importante es que en la carpeta log de la instancia SQL nos encontramos con los error log, también encontramos los log de SQL Agent, que son sqlagent.out, y también hay ficheros importantes. Uno son los jobs de ejecución, los resultados de los jobs de la ejecución, que también nos suelen dar información, y unos elementos muy importantes son los memory dump. En caso de que encontremos algún problema o que la instancia ha encontrado un problema a nivel de proceso como tal, solemos encontrar ahí el memory dump, que son unas herramientas muy... ese memory dump nos suele dar mucha información en la cual pues una access violation, un problema de rendimiento, una corrupción, se suele ejecutar, se suele almacenar como memory dump y nos permite pues el saber qué ha ocurrido en ese momento. Sobre todo, casi siempre en torno de cuando tengáis un problema de performance o queráis descubrir qué ha pasado durante la instancia, es ir al error log, a la carpeta log de la instancia, donde está instalada la instancia en la carpeta log, y ahí tenéis lo principal para hacer una herramienta forense. Es decir, podemos saber qué ha pasado durante esa instancia. Lógicamente, ahí no puede encontrarse o no podrá encontrarse toda la información, pero sí que nos permite encontrar o descubrir, sobre todo problemas de I/O, nos permite también descubrir la instancia de SQL Server, qué versión tenemos de SQL Server, si es un x64-32, memoria, uso de CPU, si el agua está instalado, está activado o no en 32, si en 64 han tenido problemas de I/O, etcétera. Es una herramienta muy, muy, muy importante, es un log que tenemos que, lo principal que solemos pedir en soporte y que vosotros, en un caso de incidencia, sois lo primero que tenemos que mirar. Bien, la cuarta opción que tenemos son las DMVs, bueno, las Dynamics Management View. Ya sabéis que hay muchísimas Dynamic Views, sobre todo a partir del 2005, 2008 y el 2012, nos permiten encontrar muchísima información. Ahora os presentaremos alguna de ellas cuando solemos trabajar en un caso de soporte. Hay desde número de work que se está ejecutando, desde cuánta memoria está usando mi máquina, de la instancia, saber el estado de los índices, si están muy fragmentados o no, si tenemos qué índice está usando o no, cómo están distribuidas las bases de datos, un montón de información que nos permite encontrar o hacernos una idea de cómo está configurada la instancia, cómo está distribuido los archivos, como conocéis. La distribución de los archivos, las best practices de cómo distribuir los archivos suelen dar bastantes beneficios, los TendDB, etc. Otras opciones que tenemos son los Management Data Collection, que como conocéis, bueno, pues son desde el Data Warehouse, una herramienta que empezó creo que en el 2008, nos permite, el Data Warehouse es una herramienta que se puede activar en la instancia de 2005, creo que es a partir del 2008, Este producto, esta opción, lo que nos hace es que durante el tiempo que lo activemos, él va almacenando las queries que se están ejecutando, va almacenando las diferentes queries, uso de memoria, etcétera, y genera, lo almacena en una base de datos. Esa base de datos es luego fácilmente consultable y podemos ver qué ha pasado a lo largo del tiempo de esa instancia. La verdad que es una de las herramientas que cada vez se impone más en el uso de los diferentes DBAs, sobre todo para ver y monitorizar todo ese trabajo. En vez de usar el SQL File y dejarle activado durante varios días, el Management Data Collection lo que nos hace es capturar eso y nos aparece en una de las en una base de datos. Dashboard es una que apareció en el 2005, muy similar al Management Data Collection. Hacen unas cosas muy similares, es un paquete que podemos instalar en 2005 y que nos permite saber lo mismo, queries que están ejecutando, procesos que han ido haciéndose, incidencias que están encontrando, etcétera. Los famosos X7s. A partir del 2008 R2 tenemos una nueva vertiente de monitorización que son los eventos extendidos. Estos eventos extendidos surgen por dos razones principales. Una fue, como conocéis, el SQL Server Profiler es de 32 bits, lo cual afecta al rendimiento de la máquina, porque tenemos que ponerlo, además coge muchísimas cosas, puede afectarnos el rendimiento. ¿Qué es lo que el grupo de producto pensó a la hora de definir los X7? Los X7 se incrustan como dentro de lo que es el motor de base de datos, es decir, ya no se usa una aplicación en una tercera aplicación, sino que se incrustan dentro de un motor. Eso nos libera de problemas de rendimiento a la hora del SQL Server Profiler. ¿Vale? Luego también es muy específico y nos incorpora muchísimas opciones, incluyendo la posibilidad de hacer un memory dump ante una incidencia. O, por ejemplo, poner condiciones mucho más específicas a la hora de intentar buscar un elemento. De hecho, a partir del 2012, el SQL Server Profiler para SQL Server, no para Analysis Services, se considera deprecado. Se empezó a hacer profiler, se considera ser deprecado para las siguientes, no sé cuándo ya se considerará fuera de soporte o que ya no se incorporará, pero el SQL Server Profiler a partir del 2012 ya necesitamos empezar a pensar y trabajar en Xservance. Creo que en breve haremos otra presentación de Xservance. ¿Qué más herramientas o qué herramientas opciones disponibles? Windows Log, como conocéis, voy a saltar este porque nos permiten conocer qué ha pasado y sobre todo gestiones de problemas de memoria, problemas de rendimiento, etcétera. A veces los simplemente buscando y encontrando los application log, system log, security log, podemos encontrar bastante información. Performance Monitor, como todo el mundo conoce, es una de las herramientas que nos permite encontrar sobre todo problemas de almacenamiento, de disco, uso de memoria, etcétera. Las herramientas, bueno, las dos herramientas que veríamos hoy, PSDiag y SQLDiag. Otras del traceflag, como conocéis, es posible cambiar el comportamiento de la instancia de SQL Server a partir de activar unos traceflags. A veces, por ejemplo, útiles, traceflag útiles. Hace muy poquito tuvimos un caso de deadlocks, que un cliente tenía un aplicativo CRM que tenía muchísimos deadlocks. En Profiler tenemos que activarlo a través de eventos. Eso hacía que el cliente tenía el cliente tenía unos problemas de adlocks muchísimos, pero eran puntuales y no sabíamos cuándo se producían los problemas. Dejar un profile durante todo el día era bastante complicado. Un Xservance era un 2005, tampoco podíamos hacerlo. Entonces, la opción se nos planteó pues activar dos traceflag que nos permite a activar los adlocks y se almacenan en el error log esos adlocks. Con lo cual, pudimos saber qué procedimientos, qué procesos estaban perjudicando o haciendo esos deadlocks. Y por último tenemos el Utility Control Point. El Utility Control Point también salió a partir del 2008. Esto es un poco más, es una de las herramientas que apareció con el Management Collection. El Utility es UCP en sus siglas. Esto lo que nos permite es sobre todo controlar a nivel de instancia el espacio que está ocupando cada data file y el espacio que está ocupando cada base de datos. Eso sobre todo cuando tienes muchísimas instancias repartidas a lo largo de una granja de servidores o de un data center, suele ayudar bastante para controlar el espacio, sobre todo si hay problemas de uso o de problemas de limitaciones de espacio. Vamos a la siguiente demostración. Perdonad que beba un minuto de agua. No sé si tenéis alguna duda referente a las herramientas disponibles. ¿Queréis alguna más o tenéis alguna duda? Si no, continúo con el siguiente, que son, ya un poco ya hablando a nivel de nuestra experiencia, los diferentes tipos de problemas que nos hemos encontrado en caso de soporte. No sé si hay alguna pregunta. No. Vale. Pues vamos a hablar de los tipos de problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que nos encontramos en soporte? Sobre todo, el principal, uno de ellos son el load and timeout. Problemas de conectividad. Bueno, como conocéis, muchos problemas es que, oye, no accedo, tengo un problema con Kerberos, me da un mensaje de error, el entorno no está trusted, o sea, no está verificado, etcétera. Suele ser bastantes problemas que al final pues tienes que involucrar al departamento de directorio activo para encontrar algún problema, bien el usuario no está bien configurado, los perfiles de usuario no están configurados a nivel de base de datos, etcétera. Sobre todo estos casi siempre se identifican muy bien con el error log. Con el error log, a través de esos códigos podemos encontrar cuál es la casuística. Sabéis que tenemos cuando se produce un error de ese tipo tenemos el código de error, la severidad y el estado. Parece que es mentira, pero el código de error, vale, nos dice un error, pero las dos que están a la derecha, la severidad y el estado, nos suelen dar información muy útil. Lo podéis encontrar vía web. Si queréis, os podemos dar un link donde hemos encontrado diferentes qué significa cada estado al final de esta presentación, o si alguien que esté interesado que nos envíe un correo y se lo enviamos. Sobre todo porque el estado nos indica cuál es el tipo de error y cuál es la causística a aplicar en ese tipo de error. No encuentro la instancia no está el browser activado, el puerto no está activo, el firewall. Hay muchos elementos que simplemente con el estado podemos aplicar un action plan o una acción a resolver el problema. Otros de las incidencias más comunes que encontramos son los command timeout. Los command timeout significa que CRM, una aplicación de cliente, lanza una query que sobrepasa unos 30 segundos. El límite en la escala de eso, el límite es cuando envías un login timeout son 30 segundos, más o menos. También se puede modificar, pero el cliente cuando recibe un command timeout dice, mi aplicación no funciona, el SQL Server no funciona. Vale, no funciona, pero hay que descubrir el por qué no funciona. Es decir, ese command timeout puede ser bien porque la query que está lanzando supera ese límite por la query que está lanzando, por el número de elementos, la red no funciona. Es decir, una serie de elementos que tenemos que descubrir y que ahora os enseñaremos con el PSDR. Blocking issues. Problemas de bloqueos. Son muy comunes. Los deadlocks y los bloqueos en las aplicaciones son muy comunes. Es decir, los bloqueos son necesarios. Eso no se puede obviar. La forma en la cual solemos evitar estos problemas es, por ejemplo, un caso de bloqueo. Tenemos dos clientes que están accediendo a la misma tabla en el mismo momento y uno bloquea al otro. El primer cliente que accede es que está haciendo una transacción, que está haciendo un proceso que bloquea o durante 10 minutos. El otro cliente está esperando hasta que termine. ¿Qué es lo que solemos hacer? Nos vamos al que ha generado el bloqueo, intentamos aumentar la velocidad de ese bloqueo, de ese rendimiento de esa query. Así, intentar aumentar ese tiempo, disminuir el tiempo de ejecución, con lo cual el bloqueo se resuelve. Eso es una de las opciones más fáciles. Luego hay también bloqueos a nivel de índice. Bueno, tenemos una serie de opciones que también el PSDR no suelen dar. El siguiente elemento son performance issues. Bien, los performance issues, como conocéis, es problemas de rendimiento. ¿Por qué se producen? Hay muchos elementos. Uno es queries demasiado grandes o queries que no se elaboran de una forma adecuada, falta de índices, estadísticas que no están actualizadas, problemas con disco, una query que necesita exportar 2 millones de registros en un entorno en 32. Es decir, todas esas cosas, las performance también con el PSDR, vais a ver cómo, y con el SQL Nexus sobre todo, vamos a ver cómo podemos localizar esos problemas. Las segundas opciones son SQL Errors, que como lo conocéis, bueno, sí, tenemos una pregunta. Vamos a cambiar la diapositiva a ver si lo podemos ver. Estamos mirando ahora si se refresca la diapositiva o no. Vale. Bueno, pues a ver si, no sé si lo veis. Ahora vemos herramientas disponibles, la presentación, a ver si podemos que se refresque. Perdonad que vale. ¿Veis la presentación o la diapositiva? Por favor, indicarnos en la presentación, o sea, las preguntas. Vale, Víctor nos dice que sí. A cambiar, compartir el escritorio, a ver si... Intentamos ver también si dejas aquí una... Ahora os aparece la haces la presentación. No sé, tenemos algún problema. Pero bueno, vamos a continuar para no haceros perder mucho tiempo a vosotros, que es lo más importante. Como veis, tenemos SQL Errors y por otro lado tenemos el SQL Error. Bueno, dentro de las SQL, lo podemos ver en los Error Logs sobre todo, es si se producen sobre todo I.O. O sea, errores de I.O. suele aparecer un mensaje. I.O. ha tardado más de 15 segundos en aplicar el cambio a los MDFs, SDFs, etc. Son incidencias que dentro del Error Log nos interesan bastante ver. Y por otro lado tenemos los TSQL Exception. TSQL Exception sobre todo se producen cuando se superan límites. Límites bien con casos que hemos tenido de gente que supera el número de elementos de los parámetros de un procedimiento almacenado que superan los 2000. Pues eso sería una excepción. O bien excepciones de intentar insertar un registro en una... intentar un registro que es posiblemente duplicado por un índice, etcétera. También solemos encontrar casos en los cuales ellos lo asocian a un problema de rendimiento de performance y al final pues es una incidencia de SQL. Vamos a la siguiente presentación, a ver si diapositiva. No sé si la podemos ver. Parece que va un pelín lento, a ver si se la siguiente pantalla. Vale. ¿Tienes alguna pregunta en relación a lo que ya hemos visto, en relación bien a las excepciones, tipo de incidencias, etcétera? Y para poder responderlo mientras tanto. Vale. ¿Lo veis bien? ¿Veis bien la presentación? Por favor, indicárnoslo a través de él. Vale, nos queda muy poco. Ya ahora vamos a ir todo muy rápido. Ahora dejamos a mi compañero Andrés Sedar dentro de un momento que nos presente el PSDiag y el SQL Nexus, entrar en la práctica. Son dos presentaciones más que tenemos. Bien, ¿qué necesitamos a nivel de soporte? ¿O qué datos solemos preguntar a nivel de soporte? Tenemos tres apartados principales. Uno, dependiendo del tipo de error, solemos pedir pues unas trazas de SQL Profiler que nos indica qué está sucediendo. Acordaros sobre todo que el Profiler también se puede habilitar. Cuando tú arrancas el Profiler tiene una template. ese template se puede modificar y podéis incluir muchas de más eventos de lo que vienen normalmente. A veces un cliente nos envía una traza de profiler y solamente coge el template y solamente se cogen algunos, no todos, procedimientos, pero no, por ejemplo, las llamadas que hace ese procedimiento, es donde donde te interesa ver dónde está yendo tu problema. Los X7, si es posible, y luego lo que os comentaba al principio de la charla, los error log de SQL, que es la verdad que es lo principal que solemos mirar. Que es también muchas veces cuando estás en soporte no ves lo que está pasando el cliente. El cliente te dice, tengo un problema de rendimiento, y te manda los error log y te quedas un poco pensativo a ver qué puedes hacer. Sobre todo es importante pedirle al cliente la captura de la pantalla de error, porque a veces un simple código nos da la clave donde está el problema. Es importante capturarlo y enviarlo. Pasos para reproducir el problema. Esas son otras partes importantes que tenemos en soporte. Clientes que o que no lo pueden reproducir, o que lo reproducen, o que no pueden reproducirlo. Y otros que sí lo pueden reproducir, tengo un error, pero no te dicen cómo han llegado a eso. Importante, sobre todo muy importante, es que nos incluyen los pantallazos de qué ha pasado con ese problema, cómo llegan a ello. Nombre de servidor, la instancia también, como es lógico, y dependiendo de las herramientas, si es OSCON, CRM, Navision, Reporting Services, las trazas o los error log. Solemos también, esos logs nos ayudan bastante a saber cuál es el cliente, qué mensaje de error ha recibido aparte de la instancia. Finalmente, ahora ya encontraremos la presentación, el PSDIAG y cómo analizarlo con el SQL Nexus. Vale, antes de empezar con el PSDIAG, me gustaría enseñaros dos cosas más. En las siguientes tres presentaciones, va a ser muy rápido. En la siguiente presentación, en un plan inicial, cuando nos encontramos a un problema de rendimiento, vamos a esperar a que se refresque, decirme si no lo veis, nos encontramos, solemos pedir tres cosas importantes. Una es el memory status. Vamos a ver si la vemos. Bueno, mientras se va refrescando lo que voy comentando. Vamos a presentar. Bien, ¿qué solemos pedir a nivel de SQL? Tenemos el memory status. El memory status nos dice cómo está distribuida la memoria. Nos suele indicar qué ha ocurrido, cómo está distribuida la memoria. Es importante conocer este resultado porque nos suele indicar bastantes elementos, bastantes incidencias de nivel. Lo podéis encontrar en la página web del MSDN, pues qué significa las diferentes salidas, qué es lo que podéis encontrar. El siguiente es sysalt files, cómo está distribuida la instancia, cómo están colocados diferentes. Acordaros que es muy importante que los archivos, tanto el log como el MDF, estén situados en LUNS, unidades diferentes disco, porque el MDF y el EDF trabajan de diferente manera. MDF es más aleatorio a la búsqueda y los log son los accesos son más secuenciales. Es importante quitarlos. Al igual que los TendDB. Los TendDB tienen que estar en unidad separada. Y si es posible, existe una best practice que nos indica crear un TendDB por cada número de CPU que tenemos. Sobre todo porque así evitamos bloqueos. Más que bloqueos es todas las peticiones de acceso o creación de una tabla temporal vayan al mismo TendDB file, y si lo repartimos solemos evitar y aliviar la contención de acceso y permitir un poco más el rendimiento de SQL sea aún mayor. SysDatabases nos permiten encontrar cómo están las bases de datos configuradas, bien como a veces nos encontramos con un autoclose, shrink, si está habilitado el snapshot o diferentes elementos que pueden ser proclives a un problema. por ejemplo, el autoclose significa que la base de datos se cierra y en el último la conexión y se abre cuando empieza la primera conexión o alguien intenta conectarse, hay un tiempo de delay. Esos, los clientes suelen decir, esto me va mal. O el autosync también tenemos tiene sus más y sus menos, porque el autosync lo que hace es reducir el espacio que nos está usando. Vale, eso está muy bien, pero cuando SQL Server necesita actualizar datos, necesita expandir ese archivo, con lo cual hay un problema de rendimiento, puede haber un posible problema de rendimiento. Sys Configurations nos permite conocer la configuración de la instancia. Hay elementos muy importantes, ya lo veremos después, el grado de paralelismo, la configuración del Mac Server Memory, etcétera. Dos elementos más son los índices, donde están ubicados los índices y cómo están usándose los índices, quién está usándose más, quién está usándose menos, porque a veces nos hemos encontrado con casos que el cliente ha indexado la tabla por todos los campos posibles y habidos y por haber, con lo cual intenté setar un registro y eso va muy mal. Entonces tenemos que decidir a través de esta vista cuál podemos quitar. La siguiente PPT nos encontramos con otra query, dos queries interesantes. Una son los índices que faltan un servidor, que es a través de los missing index, que nos permite, pues, a ver si se refresca y lo podemos comentar. Sobre todo cuando una instancia está funcionando y el cliente empieza a hacer peticiones, SQL Server empieza a encontrar incidencias, las cuales, pues aquí me falta un índice. Aquí sería bueno, entonces, en esas tablas de Missing Index nos suele almacenar qué campos son necesarios para cada índice y las recomendaciones. Importante conocerlo, pero también de igual manera es importante decidir qué índice usar o no. Hay una, dentro de esos campos hay una cosa que se llama Improvement Media de Mejorado, Improvement Measure, que nos permite indicar qué es. ¿Cuál es el rendimiento? Que sería bueno, pero acordaros de que muchos índices pueden ser un problema después de almacenamiento, a la hora de almacenar el dato. Otro importante, sobre todo con casos que hemos tenido, la fragmentación de los índices. Acordaros que SQL Server tiene su relleno de los índices a cero, es decir, intenta rellenar toda la página. Eso significa que puede existir un gran problema de rendimiento al final, cuando se hacen muchas inyecciones masivas, al final el índice está muy fragmentado. Esa fragmentación, la única forma de resolverlos es a través de un plan de mantenimiento, tanto de actualizar las estadísticas como recoger índices a lo largo de un periodo, una semana, dependiendo de la carga que tenga ese servidor. Y es importante ese plan de mantenimiento. Y el segundo punto es intentar, a través del fill factor, si el cliente no puede dejar la reindexación tanto tiempo o a tiempo, ese fill factor nos permite poder solventar alguno de los problemas. Y por último, tenemos, si aparece, la última PPT, antes de empezar ya con la presentación técnica. Son los subdata statistics. Importante, el SQL Server cuando hace una petición, cuando le hace una petición por un campo, bien evalúa la opción de un índice o bien evalúa cuál es la mejor forma de acceder a ese dato en base a la distribución de los datos. La distribución de los datos se almacena a través del UltraTestStats. Es muy importante que el cliente tenga ese plan de mantenimiento actualizado de estadísticas. Cuando tú generas un índice, se actualizan las estadísticas solamente del índice, no de las estadísticas que ha creado SQL Server. Si tiene habilitado el AutoStats en la base de datos, él genera estadísticas y distribuye los datos. Es importante actualizar estadísticas, porque un problema de rendimiento, básicamente, una representación dice si actualizar estadísticas solventa casi un 70 o 80% de problemas de rendimiento. Es una de las cosas que hemos encontrado a nivel de soporte. Y bueno, finalizo con la última presentación, que es cómo configurar el PSDR, perdón, lo que es ya mi parte, lo que es mi parte en sí. Y entraremos en la demo. El PSDR. Como veis, ahora luego al final de la presentación nos mostraremos dónde se pueden descargar. El PSDR, como veis en la pantalla, es una herramienta que nos permite configurar o nos permite seleccionar qué datos queremos buscar. Como veis, a la parte izquierda tenemos Pentium, Itanium, AMD64. Ahí solemos elegir el entorno con el que tiene el cliente, un 32, un Titanium, un 64. En la parte de Connection Tab, ahí definimos sobre qué instancias, sobre qué base de datos queremos hacer, queremos monitorizar el trabajo. Si dejamos tal como está, lo que haría esta herramienta, que ahora os contaremos un poco cómo se toman los datos, cogería los datos de todas las instancias almacenadas, de todas las instancias que tengan ese servidor de SQL Server. Connection using es el digamos las credenciales que se van a usar, básicamente Windows Authentication o bien el LSA. El LSA lo que hace después, pues podemos decirle o el LSA a otro usuario, le podemos luego cuando ejecutemos el PSDR le decimos la password que ejecutará. Más abajo de la cadena de conexión tenemos digamos los diagnósticos. Como veis, son todos los performance counters que nos podemos encontrar, bien de SQL Server, y más abajo, como veréis, son los contadores de rendimiento a nivel de disco, memoria, network, todo lo que nos podemos encontrar, archivo de paginación, etcétera. Muy interesante, porque durante el momento que se produce el incidente podemos encontrar, podemos tomar datos de los diferentes usos de CPU, etcétera. Luego esta herramienta también podemos pasarla por PAL, como os comentaba al principio, que nos puede generar un informe y poder localizar de una forma sencilla los problemas. ¿Tenemos una pregunta? Sí, nos hace una pregunta que nos indica que aunque el modelo de recuperación sea sencillo, es recomendable que los ficheros de transacciones vayan a discos separados. Sí, te cuento el porqué. Sabes que tenemos tres modelos: simple, full, simple, bootlocked y full. Cuando SQL Server se realiza una transacción, es decir, un almacenamiento, un insert delete update, no va directamente al MDF. Para asegurarnos consistencia, asegurarnos de que la transacción va correcta, va primero al log. El log es el que se encarga de almacenar ese cambio, ¿vale? Y luego, cuando ha pasado el recovery interval, es decir, el tiempo de recuperación, que es normalmente un minuto, ese log internamente va almacenando la MDF. Y es cuando se hace esa transacción, es cuando el sistema sencillo dice, bien, se trunca de forma, digámosle, automática, es decir, ya esa transacción, yo ya me olvido de ella, pero se ha usado el log. En un full, lo que se hace es que esa transacción se almacena hasta que salga un backup del log. Con lo cual, en caso del soporte que hemos tenido, un usuario está haciendo un backup del log y su archivo log de transacciones crece y sigue creciendo hasta que no se le haga un backup log. En modelo sencillo, eso no ocurre, pero sí nos podemos encontrar que si la transacción es muy grande, el modelo sencillo, el fichero de transacciones, se nos vaya muy grande dependiendo del número de transacciones. Esto también tiene relación con el sistema de recuperación ante desastres que tenga el cliente. Un cliente puede decir, yo a mí, en un sistema sencillo, no me importa poder recuperar en un tiempo específico la transacción, y lo que me importa es el día a día, y yo recupero el backup del día anterior. Eso es lo que es el sistema sencillo, pero aún así, el sistema sencillo siempre se usa el log para una transacción, porque necesitamos establecer que la consistencia de datos ante una caída del servicio se puede recuperar en el momento que se produce la transacción. No sé si necesitas algún dato más. Sí es necesario y es necesario implementarlo. Manolo, no sé si tienes alguna pregunta más. Si te has podido resolver ese problema o si tienes alguna duda, pues ya digo, luego si quieres te pasamos nuestro correo y te mandamos dos links que solemos usar, sobre todo con clientes que tienen muchas dudas, cuál es mi mejor sistema de recuperación o cuál es mi sistema de qué diferencias hay entre un log, un transaction simple, bootlogged y... Te lo podemos enviar, digamos, encantados, porque solemos encontrar bastantes problemas de rendimiento y de instalaciones. Vale, un momentito, por favor, voy a tomar un vaso de agua.
Hola a todos, soy José Andrés. Estamos viendo que estáis teniendo problemas de rendimiento con la presentación. Ahora el siguiente paso iba a ser hacer una demo de más o menos todo lo que ha contado José Manuel, pero aquí en directo. Lo que pasa es que está, casi seguro vais a tener problemas para verlo en vivo y verlo bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerla aún así. Como sabéis, las presentaciones se graban para luego poderlas colgarlas en Partner Shows para que luego las podáis ver offline cuando queráis. Así que luego, si queréis, la podéis descargar y echarle un vistazo a la demo para verla mejor, ¿vale? Aún así la vamos a hacer y si os surge alguna duda de lo que vayamos diciendo, pues no dudéis en contactar con nosotros. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo que acaba de comentar José Manuel, que es configurar el PC Jack, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña demo de lo que haríamos cuando nos encontramos un caso de soporte con problemas de rendimiento, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es abrir el DIAC Manager, ¿vale? Esto básicamente sirve para generar el PSDIAC para luego enviaroslo a vosotros o que vosotros lo enviéis a vuestro cliente para... Espera un segundo, vamos a poner el mute de José Manuel, que si no me veis doble. Y bueno, básicamente esto sirve para configurar el PSDIAC para que nosotros lo enviemos a vosotros o vosotros antes de abrir el caso o si os encontráis con algún problema lo podéis configurar para recopilar toda la información, ¿vale? Básicamente lo que comentaba José Manuel, el PSDIAC es una herramienta que nos permite, usando el SQL DIAC Collector Engine, ¿vale? Que es interno de SQL, generar un ejecutable para recopilar toda la información que queremos de SQL Server para identificar el posible problema de rendimiento o dónde está el origen del problema de rendimiento, ¿vale? Con esta herramienta, pues podemos recopilar tanto Performance Monitor, ¿vale? Que luego podemos elegir aquí todos los contadores de rendimiento que os comentaba José Manuel antes, tanto de SQL como ya a nivel de sistema, disco, red, lo que sea, ¿vale? Esto podemos seleccionar aquí los que queramos. Luego vamos a coger también trazas de Profiler, ¿vale? Que eso, aunque ya sabéis que en la versión 2012 es recomendable ya empezar a usar X7, en esta demo vamos a hacerlo con SQL Server 2008 y vamos a explicar cómo hacerlo. Y en este caso vamos a capturar trazas de Profiler y luego coge también otros elementos que ya ha comentado José Manuel como antes, pues los visores de eventos, las DMVs más comunes para recopilar información del servidor, los error logs de SQL y también el MSINFO para tener más información acerca de la máquina. Todo esto lo recopilamos con un solo ejecutable, ejecutándolo durante un tiempo determinado, ¿vale? Y así pues facilitamos la vida un poco al cliente de que no hace falta de que nos envíe todo esto por separado uno por uno. A ver, tenemos aquí unas preguntas. Bueno, luego contestamos, que veo que no son nada de relacionado con lo que estoy explicando. Bien, pues lo que tendríamos que hacer, lo primero que tendríamos que hacer es elegir la versión de SQL Server. Aquí las pestañas de arriba que tenemos, la versión de SQL Server con la que vamos a trabajar, en este caso pues SQL Server 2008 R2, ¿vale? Seleccionaríamos aquí la pestaña para que lo configure a esa versión. Luego tenemos que especificar aquí el nombre de la máquina. En el caso de que estemos ejecutando el PSDIAC en la misma máquina donde está el SQL Server, pues vamos a poner un punto que eso indica que es la misma máquina donde está ejecutando. Y luego en instance name un asterisco quiere decir que estamos capturando información para todas las instancias. Aquí en vez de poner un asterisco podríamos poner directamente el nombre de la instancia, que solo nos capturaría información para esa instancia, ¿vale? Luego aquí está el tema de connecting using, que bueno, esto básicamente es decirle al PSDIAC cómo se va a conectar para recopilar toda la información. Por defecto siempre elegimos el Windows Authentication, ¿vale? Y luego pues es lo que os comentaba antes José Manuel, aquí tenéis todos los contadores de rendimiento que queréis, todos los eventos que queréis capturar de SQL también aquí. Y bueno, por defecto el PSDIAC tiene aquí dos templates para capturar información general acerca del servidor o también capturar información más detallada. Normalmente para problemas de rendimiento siempre solemos recomendar el Detailed Performance, ¿vale? Porque captura mucha más información y bueno, básicamente siempre detecta dónde está el problema. Entonces, por nuestra experiencia, por lo menos trabajando con CRM, en todos los casos de rendimiento que hemos tenido, la mayor parte se detectan con el Detail Performance. En el caso de otras aplicaciones, como puedan ser SharePoint, por ejemplo, sería lo mismo, básicamente. Luego, aparte, vosotros podéis crear vuestras propias plantillas para capturar lo que vosotros queráis, pero bueno, eso ya lo veríamos en otro momento. Y bueno, básicamente sería eso, elegir todo lo que queramos. Por defecto, nosotros siempre aquí en soporte lo dejamos todo tal cual, elegimos el servidor, elegimos el tipo de arquitectura, ¿vale? Ya sea un procesador de 32 o 64 bits o un Itanium, ¿vale? En este caso, pues uno de 64. Y lo que haríamos sería pues darle aquí a Save una vez que hayamos elegido aquí el Detail Performance. Le damos a Save, ¿vale? Esto lo que va a hacer es generarnos el punto .exe, que luego os tenemos que enviar a vosotros, o vosotros tenéis que enviar al cliente, o bueno, o que vosotros lo cogéis para ejecutarlo en el servidor de SQL. Entonces le daríamos aquí OK. Lo procesa. Y una vez que lo ha generado, nos dice la ruta en la que se encuentra el punto .exe para ser enviado al cliente, ¿vale? Entonces, bueno, nos iríamos esa ruta. Abrimos aquí en Program Files 86, Microsoft, PSSDiag, Customer. Y aquí tenemos el punto .exe, ¿vale? Este es el punto .exe que tenemos que ejecutar en el servidor, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a conectarnos a nuestro servidor de SQL. En este caso es un servidor de SQL que está sujeto a una instancia donde se está ejecutando una aplicación, en este caso CRM, ¿vale? Entonces, vamos a crear una carpeta en la unidad C, vamos a llamarla PSSDiag, y aquí pegaríamos el ejecutable que nos ha generado el PSSDiag. Eso de momento es lo que sería la configuración de PSSDiag. Como veis, bueno, nos está aquí 5 o 10 minutos explicándolo, pero básicamente una vez que lo habéis hecho una vez, la siguiente vez es muy rápido de generar el archivo para ser enviado, ¿vale? Una vez configurado esto, vamos a explicaros un poco los datos que recoge el PSSDiag, ¿vale? Hay unos ficheros que son claves, ¿vale? Ahora en cuanto ejecutemos la herramienta y veis cómo se generan todos los ficheros, os enseñamos un poco por encima cómo son, ¿vale? Pero bueno, son ficheros de texto, la mayoría, otros son archivos de trazas de profiler que podéis abrir con el propio profiler. Y luego pues los performance, los contadores de rendimiento, que bueno, ya podéis abrir con la herramienta propia de Windows o luego también, como veremos, que las podéis abrir con la herramienta PAL, ¿vale? Que nos generará un informe gráfico para que sea más fácil de visualizar. Pero vamos, eso ya lo podéis hacer como vosotros prefiráis. El primero de los archivos que nos genera el PSSDiag es el SPSQLDiag Shutdown, ¿vale? Este fichero lo que tiene en su contenido son, primero, datos de la configuración de la instancia SQL, ¿vale? Si tenemos más de una instancia, como hemos podido elegir antes el nombre de la instancia o poner un asterisco para recopilar información acerca de todas las instancias, pues podríamos ver en este fichero la información de la configuración de todas las instancias de SQL, ¿vale? También otra cosa que podemos ver es las sesiones que hay existentes, bueno, que están abiertas en el momento de la toma de las trazas, ¿vale? Y los programas que han abierto esas sesiones. También podríamos ver las diferentes bases de datos que existen en cada una de las instancias o en la instancia que tenemos por defecto. La información de SQL Server, las versiones, la plataforma, el idioma y demás. Los procesos que está ejecutando SQL Server. También podríamos ver los master files para ver dónde están situados, la ubicación y demás. Y bueno, básicamente también podríamos ver información acerca del input buffer. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que, como podéis ver en el nombre de los ficheros, está ahí especificada la instancia. Entonces, por cada instancia habría un archivo que daría toda la información acerca de la propia instancia, ¿vale? O sea, por cada instancia nos va a generar un archivo distinto. Otro archivo también importante es el perfstats snapshot shutdown. Este fichero lo que nos enseña son las queries, digamos, que se realizan durante la toma de las trazas, ¿vale? O sea, las top queries, digamos, las problemáticas, las que podríamos tener en cuenta que son como queries que podrían dar problemas y demás, ¿vale? Esto para problemas de rendimiento, pues es importante tenerlo en cuenta porque pueden ser las queries que nos están ocasionando los problemas de rendimiento, o sea que es bueno saberlo. También en este fichero tenemos el tema de los índices que SQL identifica que son necesarios para mejorar el rendimiento, ¿vale? No siempre, no quiere decir que todos los índices que nos vayan a listar aquí son candidatos a ser creados, ¿vale? Sino que él da unas recomendaciones que cree que en función de las queries que se están ejecutando serían buenos para mejorar el rendimiento, pero claro, luego toda esa información hay que analizarla antes de crear nada, porque también la creación masiva de índices puede mejorar el rendimiento de las lecturas, pero también luego impactar en las escrituras, por lo que hay que andarse con cuidado con eso. Y también tenemos información acerca de las estadísticas en este fichero. Lo que comentaba antes José Manuel, en un gran porcentaje de los casos con los que trabajamos de rendimiento, vemos que muchas veces el problema es una falta de un problema de rendimiento, de un problema de que falta un plan de mantenimiento. Con este fichero también lo que vemos es la fecha de actualización de tanto de las estadísticas como también la fecha de la reconstrucción, de la última reconstrucción de índices. Entonces con esto también sabemos si SQL tiene un buen plan de mantenimiento o no, ¿vale? O sea que es importante también este fichero en cuanto a eso. Otro fichero también importante es el PerfStats Startup. Este fichero también tiene lo que llamamos queries notables, ¿vale? Digamos que son ya las queries que el PerfStats, o que, bueno, en este caso SQL ha identificado que son posibles candidatos, ¿vale?, para dar problemas de rendimiento. Esto, pues, en función del número de peticiones, el tiempo que tarda, las veces que se ha ejecutado, y entonces, teniendo en cuenta todos esos datos, se analizan y se ofrece la lista de las posibles queries que puedan dar problemas.
Sí, quería comentaros también dos cosas importantes. Cuando hablamos de shutdown, hablamos de startup, etcétera, PerfStats tiene tres fases de trabajo. Uno es cuando ahora os contará José Andrés cómo se ejecuta el PerfStats, pero primero coge lo que se llama el startup, ¿vale? Es decir, yo inicio el programa de recolección de datos y almacena los datos como estaba la instancia antes de ejecutar el proceso. Seguidamente cogen la información que existe o el problema de rendimiento que se encuentra y recoge todos los datos existentes, y luego está la fase shutdown. Cuando decimos al PerfStats que deje de tomar datos, SQL Server nos va a ejecutar lo que llamamos el shutdown, es decir, cómo está mi instancia después de haberlo ejecutado. Es importante porque normalmente nosotros nos quejamos del shutdown. También, sobre todo, como comentaba ahora, del PerfStats, el PerfStats Startup, sobre todo por dos motivos. Uno, porque sabemos cómo ha finalizado, es decir, cómo está el SQL Server en ese momento, qué índices le faltan, etcétera, después de haber ejecutado el problema como tal. Y luego, el PerfStats Startup nos permite conocer dos cosas. Como he comentado, José Andrés, notables, te dice, estas queries estaban ejecutándose con este SELECT y tienen un tiempo de espera muy alto. Acordar los tiempos de espera. Los tiempos de espera o los tiempos de espera son, es si considerar a qué estás esperando para responder a una petición de SQL o una inserción o un update, etc. Pueden haber varios. Pueden ser todos los principales que encontramos. Los principales que encontramos son tres. Uno es los IO, es decir, cuando encontremos un page IO latch, indica que el SQL Server le está esperando a disco. Dos es básicamente page latch, que dice que tenemos problemas de cuando nos falta memoria o que no podemos trabajar suficiente, necesitamos más memoria para poder trabajar. Y otro importante es los Async Network IO. Los Async Network IO significa que SQL Server está esperando por la parte cliente a que le diga dame más datos a nivel de tarjeta de red. ¿Vale? Hay muchos más, pero básicamente esos tres suelen decirnos a nivel de problemas disco, memoria y red. Hay dos o tres que son los LOCK, que también nos indican que está bloqueado y incluso te dice que este speed, es decir, esta sesión ID que estaba trabajando, la 356, está esperando por la otra sesión, digamosle 128, por poner un número, y nos indica a qué está esperando y por qué está esperando. Y por último hay uno más, que es el CX Packet, que ya comentaremos al final de esa, de los principales best practices que podemos ayudar, que es cuando una query se ejecuta a nivel de multi ejecución en multihilo. Es decir, cuando tú lanzas una select, ese SQL Server, dependiendo del número de procesadores que tenga, va a intentar repartir, si considera oportuno, repartir esa query en varios hilos. Uno de estos hilos, o sea, por ejemplo, tenemos una query que tiene varios inner join. Entonces, una query la manda a una CPU y la otra query la manda a la otra CPU y al final crea un resultado que devuelve al cliente con el inner de ambas tablas. ¿Qué puede pasar? Que dependiendo de ese inner, dependiendo de cómo SQL Server intente acceder a esos datos vía índice o vía sin índice, sino directamente hacer un scan de la tabla, puede estar que un hilo haya terminado y esté esperando por el otro. Eso se llama CX Packet. A veces es muy importante, que ya también os comentará José Andrés en CRM, es muy importante seguir las best practices del cliente, bien sea CRM, bien sea una visión. Por ejemplo, en CRM, si no mal recuerdo, corrígeme José Andrés, el max degree of panelings es uno. O sea, es muy importante porque a veces se ve muchos CX Packet y lo que nos está indicando es que el cliente tiene el max degree of panelings, y el grado máximo de panelismo lo tiene a cero. SQL está intentando responder lo antes posible ante esa query, pero como distribuye la carga, están unos CPUs están esperando por otros a terminar de hacer su trabajo y tiene ese tipo de espera, ¿vale? Es importante, perdonar que haya incluido estos cuatro o cinco comentarios, porque es importante sobre todo por los casos de, por la experiencia que tenemos en casos de soporte. Pues perdona, Andrés, ya está.
Bien, íbamos por el perfstabs startup. El siguiente fichero sería el error log. Bueno, pueden ser uno o más ficheros, ¿vale? Esto contiene todos los errores de acceso, bloqueos, errores de entrada y salida, eventos que ocurren en la base de datos, como os comentaba antes José Manuel. Todos esos ficheros que genera SQL, bueno, pues PSDR los recoge y también nos los guarda. También coge los visores de eventos de la aplicación y del sistema. También genera el MSInfo, que es el fichero donde contiene toda la máquina, toda la información sobre la máquina y el estado actual de la misma. Luego también coge trazas de profiler para ver los bloqueos que se producen. Y por último el SQL DIAG, ¿vale? Que se cogerá los controladores de rendimiento que le indicamos durante la configuración del PSS DIAG. Bien, una vez que teníamos el PSS DIAG, el ejecutable en el servidor de SQL, como veis hemos creado aquí un directorio, una carpeta donde hemos metido el ejecutable. Ahora lo siguiente que vamos a enseñar es cómo ejecutarlo, ¿vale? Lo primero que haríamos sería abrir una ventana de línea de comandos. Vamos a ir al directorio donde lo tenemos. Y lo primero que hacemos es ejecutar el pssd.exe. Esto lo que va a hacer es extraer todo lo que el pssd necesita para funcionar, ¿vale? Aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque, bueno, estos son al final herramientas que usa el propio PSSDIAG para generar toda la información que luego vamos a analizar. Lo siguiente a hacer sería ejecutar el PSSDIAG, ¿vale? Que es el PSSDIAG.cmd, que es este de aquí, ¿vale? Ahora veréis que una vez que lo ejecutamos, lo que os comentaba José Manuel antes, empieza con la fase de startup, que es donde recopila toda la información antes de recopilar todo en la segunda fase, ¿vale? Entonces esperaríamos a que nos aparezca un mensaje en el cual nos dice que ya podemos empezar a reproducir el problema para que coja toda la información. Es importante tener en cuenta que durante este tiempo en el que está cogiendo las trazas el PSSDIAG, cuando ya sale el mensajito de la línea verde, que no sé si estáis viendo vosotros, pero si no lo podéis ver luego en la grabación, es importante que durante este tiempo reproduzcamos el problema, ¿vale? Muchas veces en CRM, por ejemplo, el problema no es fácil de reproducir porque es aleatorio. Bueno, aún así, lo importante durante este tiempo es intentar, de alguna manera u otra, reproducir el problema, ¿vale? Porque es cuando se está recopilando toda la información. Y bueno, si conseguimos generar el problema durante este tiempo, pues podremos ver al final, cuando analicemos los resultados que genere el PSSDIAG, es cuando podremos ver el problema que existe en SQL. Es importante saber que durante esta toma de trazas, ¿vale?, el rendimiento de la máquina bajará. O sea, notaréis un problema de rendimiento, pero bueno, esto no se debe más que a la ejecución de pesadillas, que es un poco costosa, ¿vale? En cuanto a uso de CPU, este proceso usará un 15 o un 20%, ¿vale? Genera archivos bastantes, ¿vale? Entre las trazas de profile y demás, si la instancia está activa, puede llegar a generar entre unos 5 o 20 gigas, ¿vale? O sea, que es necesario tener espacio libre en el disco duro. Y bueno, poca cosa más. Durante este tiempo, pues lo que os comentaba, reproducir el problema, cuando ya nos sale el mensajito de que el SQL Dias Collection ya ha empezado, ¿vale? Y una vez que hayáis ya reproducido el problema, hayáis reproducido lo que notáis que va lento en la aplicación que estáis usando, o en CRM en este caso, o lo que sea, pues apretáis control C, ¿vale? Y entonces el SQL Dias empezará a apagarse, ¿vale? No es instantáneo, hay que esperar un tiempo hasta que se cierre la ventana. Como veis, está cogiendo ya toda la información de la fase del shutdown. Y bueno, pues esperamos un ratito. Y en cuanto esto se cierre, os enseñamos todo, más o menos los ficheros que os hemos explicado antes, pues los enseñamos ya. Vale, como veis, ya ha acabado. Entonces, ahora en el directorio donde hemos ejecutado el PSDIAGCMD, nos ha generado una carpeta que se llama output, ¿vale? Esa carpeta output es normalmente la que luego os pedimos que nos enviéis, porque es la que vamos a importar en SQL Nexus para ver toda esta información que ha generado el PSDIAG, pero de una manera gráfica y más sencilla de ver, ¿vale? Los ficheros que os comentábamos antes están todos aquí. El SQL Dias Shutdown. Vamos a buscarlo aquí. Lo podéis abrir con cualquier editor de texto para verlo. Aquí es donde os decíamos que estaban todos los datos de configuración de la instancia, las sesiones que hay abiertas en el momento que tomamos las trazas. Si navegáis un poquito por este fichero, veréis todo lo que os estamos comentando, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí está toda la información que nos puede ayudar para identificar el problema de rendimiento, ¿vale? En todos estos ficheros que os hemos comentado. Si tenéis alguna duda después, cuando hagáis vuestras demos o generéis los ficheros para ver cómo son, lo que comentaba José Manuel antes, nos enviáis un correo, nos preguntáis o lo que sea. Estoy viendo por ahí también que nos están preguntando que si vamos a enviar la presentación y las herramientas, la presentación sí va a estar disponible. En la presentación, en la última diapositiva, están los enlaces de descarga de las herramientas, pero bueno, si en algún momento tenéis un problema para descargarlos o lo que sea, pues nos lo comentáis y os facilitamos nuevos enlaces. Vale, una vez que tenemos toda esta información, lo que haríamos sería pues comprimir el directorio. Una vez que está comprimido, nos lo enviaríais, ¿vale? O en vuestro caso, si tenéis el SQL Nexus instalado en la misma máquina, pues podríais directamente importarlo, ¿vale? En este caso nosotros no lo tenemos, por lo cual vamos a traernos los ficheros. Vamos a crearnos una nueva carpeta en la unidad C. Copiamos el fichero output, extraemos el contenido. Y ahora pues abrimos el SQL Nexus, que es la próxima herramienta que os vamos a enseñar. Dejadme un segundo que voy a iniciar el servicio SQL, que creo que no está iniciado. Vale, sí, sí está. Vale. Vale, pues antes de entrar en detalle en cómo importar esto, vamos a hacer una breve presentación del SQL Nexus, ¿vale? SQL Nexus, la finalidad de esta herramienta es básicamente el coger toda esa información que ha recopilado el PSDIAG y mostrárnosla en un entorno un poquito más gráfico, no para no tener que ir cada uno de estos ficheros uno a uno, sino que el SQL Nexus importa todos estos ficheros, genera una serie de informes con toda esa información para que lo podamos ver de manera gráfica, que siempre es un poco más fácil. Básicamente, eso es SQL Nexus, ¿vale? Vamos a enseñaros ahora cómo funciona. La primera vez que lo abrís, os va a pedir los datos para poderse conectar al servidor SQL. Una vez que os habéis conectado, lo primero que tenéis que hacer es crear una base de datos para importar toda esta información, ¿vale? Vamos a crear una nosotros ahora, que se llama Webcast. Una vez que está creada la base de datos, pues vamos a importar la información que hemos generado antes, ¿vale? Aquí en el panel izquierdo tenemos un botón que pone Import, ¿vale? Pinchamos ahí y luego nos vamos al directorio donde hemos extraído la información que nos hemos traído del servidor. En este caso está en el directorio Output. Y una vez que estemos ahí, le damos a Import y ya empieza el proceso de importación de toda la información. Este proceso ahora pues va a ser corto, ¿vale? Porque no durante la toma de trazas que hemos hecho no hemos reproducido el problema ni hemos generado nada, ¿vale? Pero normalmente, bueno, en un caso de soporte o cuando tenéis un problema de rendimiento que habéis reproducido el problema, normalmente los ficheros estos que son de gran tamaño tardan bastante tiempo en importarse, ¿vale? Pero como podéis ver aquí, pues va bastante rápido y no va a tardar mucho.
También quería comentaros que qué es lo que está importando Nexus. Como habéis visto un poco en las pantallas, está importando los archivos de SQL Profiler, es decir, todas las queries que están ejecutando, está guardando sus datos, digamos la duración, CPU, incluso el comando de PSQL se está almacenando. Ahora os contaremos también un poco dónde se puede encontrar también esta información, porque tenemos dos formas de localizar la información. ¿Qué está almacenando también? Está importando los archivos out, tanto el startup como el shutdown. Esa información está almacenando porque y nos va a sacar un informe que ahora también veréis de los principales bottlenecks, es decir, los primeros cuellos de botella de problemas. ¿Vale? Es importante porque ya no está dando en esta importación la bastante información y veis ahora en un par de segundos veis los principales informes a los cuales disponemos. Comentaros y una opción más. Esta importación coge los ficheros de texto, es decir, un formato que se puede abrir con un editor de texto o bien con el SQL Profile se puede ver los datos, pero está almacenando en una base de datos. Esa base de datos también es posible consultar la información y poder consultar vía PSQL, poder consultar cuáles son las queries que más está tardando. Hay que entender un poquito las diferentes tablas, dónde están la información, dónde están situadas, pero también nos permite, cuando queremos intentar buscar un dato más específico y no nos aparecen las diferentes opciones que tenemos, los diferentes informes que tenemos de SQL Nexus, podemos acceder a la tabla y tenemos ahí toda la información consolidada. ¿Vale? Pues nada más.
Bueno, aquí podéis ver que ya ha finalizado la importación de los datos en SQL Nexus y aquí es donde están todos los informes que se generan, ¿vale? Los principales son los cuatro que veis aquí en el apartado de performance: el read trace reports, blocking and wait statistics, el bottleneck analysis y el missing indexes, ¿vale? El primero que nosotros solemos mirar siempre es el bottleneck analysis. En él es donde vemos el principal problema, ¿vale? Donde está el problema de rendimiento. De estos datos no son fiables, ¿vale? Ahora mismo, porque ya como os he comentado antes, no hemos reproducido ningún problema durante la toma de trazas por aquello del tamaño y no tenemos aquí esperando mucho tiempo. Pero, por ejemplo, podemos abriros uno de... que tenemos aquí de otro problema de rendimiento que tuvimos para que veáis. Entonces, en este caso, como podéis ver, el principal, no sé, está tardando en refrescar, pero bueno, seguimos y luego si queréis lo podéis ver con la grabación. El primer gráfico que podéis ver en el bottleneck analysis es el uso de la CPU, ¿vale? En el gráfico este que podéis ver, las barras moradas indican el consumo de CPU que hay en la propia máquina. Y las barras naranjas son las que indican el consumo de ese consumo, cuánto es el de SQL, ¿vale? En este caso podéis ver que el consumo está siendo más o menos de un 20% de la CPU, pero bueno, que SQL no es el que está haciendo todo ese consumo. En el siguiente gráfico podéis ver el bottleneck analysis, ¿vale? En este caso podéis ver que el problema de rendimiento que estábamos teniendo era causado debido a logs, ¿vale? Entonces, bueno, con esto podemos identificar que había una serie de bloqueos que, bueno, que por una causa u otra se estaban produciendo y teníamos que corregir, ¿vale? Aquí aparecerían otros problemas típicos que nosotros también podemos ver en el CRM muchas veces, que es lo que os comentaba José Manuel antes del CX Packet, con las queries que se ejecutan en el multihilo. Es un problema muy común en CRM, por defecto ya sabéis que cuando instaláis SQL y se quedan las bases de datos de la instalación, por ejemplo en CRM, por defecto este parámetro es cero, siempre se recomienda que se ponga uno, ¿vale? Porque tal y como se construyen las queries, por lo menos en CRM, siempre se recomienda que el max degree of parallelism en SQL sea uno para evitar tener problemas de CX packet. Esto en cuanto al bottleneck análisis. Yo no sé, José Manuel, si tú quieres añadir algo más en cuanto al análisis del bottleneck.
También una de las funciones que tenemos es que si hacemos un clic sobre logs, podemos, a ver si se refresca, lo veis, podemos obtener una gráfica en la cual nos explica cuál es el tipo de bloqueo que está produciendo, cuándo se ha producido, el tiempo de espera y los objetos. El objeto es importante que lo conozcáis también porque el objeto, por ejemplo, ahí vemos que el objeto 9, dos puntos, esto nos está indicando que hay un bloqueo en la base de datos 9, que, bueno, luego ahora en el thread trace lo podemos ver un poco con más detenimiento, pero la base de datos 9, o sea, el 9 está indicando la base de datos y el otro es el objeto, el número de objeto que está produciendo. O sea, nos está diciendo que hay varias tablas, que siempre es, y por lo que veo, casi siempre la misma, el object ID, que aquí nos está diciendo que hay dos sesiones ID, el 74 y el 86, que están pegando entre ellos, ¿vale? Para acceder a ese tiempo, a ese objeto de esa base de datos, y si veis, el tiempo de duración es bastante amplio. Es decir, hay bloqueos, están esperando entre ellos para terminar ese bloqueo, y lo que tenemos que hacer es intentar que sea menor a base de intentar, pues, un índice o cambiar el orden de la ejecución de estas sesiones, etcétera. Los tiempos de los wait type, log, m, intent, exclusive, char, eso, hay varias opciones que os pueden decir qué es lo que significa cada cosa. Es importante conocerlo porque también os pueden dar información de que si está intentando actualizar un índice, si está intentando acceder a los datos, etcétera. Es importante conocerlos y también, bueno, pues en internet se pueden encontrar qué significa cada tipo de bloqueo.
Bien, si volvemos a la lista de informes que genera SQL Nexus, el siguiente pues sería también, por ejemplo, el de Missing Indexes, ¿vale? Esto básicamente nos muestra en pantalla los índices que SQL sugiere crear, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando hay un tema de bloqueos, normalmente también puede ser que haya algún índice que haga falta crear para acelerar un poco ese proceso y deshacernos de él. Entonces, bueno, aquí básicamente nos muestra la definición del índice, cómo sería. Nos ofrece ya el script que hay que ejecutar para crearlo en la base de datos. Y nos muestra, por una parte, el improvement measure, que es el, digamos, como una medida, una unidad de medida que genera SQL para evaluar el impacto que esto tendría en cuanto a mejora de rendimiento. El número de veces que un usuario podría haber ejecutado, o sea, que podría haber usado este índice para mejorar el rendimiento de esa query. Y ya está, básicamente. Este informe es muy sencillo, ¿vale? Siempre nos lo ordena por orden de improvement measure. También podéis entrar al propio fichero y luego pues coger esa información, pegarosla en Excel y ordenarlo como vosotros queráis. Pero bueno, básicamente es eso, el ver si hay algún índice que notemos que sí que es necesario para mejorar el rendimiento. En el caso de CRM, como sabéis, si no lo sabéis lo comento, es una herramienta que es altamente personalizable. Entonces, bueno, ya por defecto la base de datos trae índices que son buenos para mejorar el rendimiento, pero debido a que podemos crear nuevos campos, también nuevas vistas en la aplicación y demás, que vamos, el personalizarlo todo hace que al final muchos de esos índices no sean óptimos para un buen rendimiento. Por lo cual, este apartado, en el caso de CRM, por ejemplo, también en SharePoint también hemos visto en algunos otros casos, este apartado es muy importante porque precisamente debido a esa personalización, pues bueno, muchos índices pueden ser creados para mejorar el rendimiento de lo que tenéis en la propia aplicación después de haberla personalizado. El siguiente informe sería el de Block and Weight Statistics, ¿vale? Este seguramente José Manuel nos lo puede comentar un poco más en detalle.
Sí. Vamos a esperar un momento que se refresque la pantalla, ¿lo vemos? Si os fijáis en este es un poco más detallado. Nos está indicando el nivel de bloqueo y los diferentes trazas y los bloqueos que ha habido, la duración del bloqueo, etcétera. Entonces, veis, por ejemplo, que tenemos tres líneas. Vamos a coger una de ellas. Por ejemplo, el que su duración por segundo es la tercera, en la cual hubo 9 sesiones bloqueadas de SQL. Y en esa tercera, vamos a esperar un momentito, nos va a sacar un informe en la cual nos dice qué queries estaban ejecutando en ese momento, el tipo, sobre todo el nivel de aislamiento de la query que se estaba realizando, etcétera, una serie de datos que es importante. De ahí nos está diciendo, pues, por ejemplo, que hay sesiones, como veis, hay sesiones de cuál es la sesión que está bloqueando a cuál. De ahí podemos localizar lo que llamamos la cadena de bloqueo, es decir, cuál es el primer query que ha iniciado el bloqueo porque está esperando a una, y a partir de ahí poder hacer, pues esta está esperando a esta, esta por esta, esta por esta, por esta, e incluso pues localizar cuál es el query que está tardando más para intentar hacer una mejora, bien creando índices, bien cambiando la forma de la query que está ejecutando, etcétera, o bien la vista, o bien cualquier otros apartados, y al final pues poder localizar cuál es el problema como tal. Si hacemos un clic en uno de ellos, por ejemplo, la que está running, el tercero, o el cuarto, perdona, el cuarto. Al hacer clic sobre ese elemento, lo que nos va a aparecer es la query que estaba ejecutándose y los diferentes speed que están esperando por cada uno de ellos. Es decir, aquí tenemos un bloqueo de varios insert al mismo tiempo. ¿Vale? Eso puede ser un bloqueo normal, no tiene el por qué ser un problema. Lo que sí tenemos que ver es que si ese insert está haciendo procede un select, la opción es que tenemos que mejorar ese select para que ese insert sea más rápido. O bien intentar buscar una alternativa, bien deshabilitando el nivel de bloqueo de página. Bueno, hay un montón de diferentes opciones. La cual, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que hay dos queries suspendidas. Lo que hemos visto antes, la sesión 74 y 86. Si os fijáis, los dos están haciendo están intentando acceder a diferentes objetos. Eso significa que, bueno, uno es un select. Muy posiblemente, si haces un clic sobre el 74, si hacemos un clic sobre el 74, ese select posiblemente sea una vista, y esa vista esté tirando de una tabla, esté bloqueando esa tabla, y el 86 que va a pedir datos de esa tabla, también de esa vista, pues hay una especie de pequeño bloqueo que cada uno pues está obteniendo la información, etcétera. Esto es una de las opciones mejor que tenemos para identificar de una forma rápida la query como está ocurriendo. También esto nos está indicando dónde está situado el trace flag. O sea, perdón, el trace flag, disculparme. ¿Dónde está situado en qué archivo de profiler que se ha generado está? También es importante porque ahí podemos, una vez que hemos localizado la incidencia, podemos ir al profiler, ver los comandos que están ejecutando y poder también obtener datos de duración, query, usuario, etcétera. Eso es lo que nos permite. El último informe que tenemos, vamos a esperar a que se refresque. Perfecto. Y el último son los React Trace. Que bueno, aquí mucha información. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos pues opciones de poder buscar bien por unique bytes, es decir, poder mirar por cada ejecución de proceso cuál es el que está tardando más, la base de datos que está tardando menos, etcétera. Por otro lado tenemos unique statements, es decir, por ejemplo, vamos a hacer un unique statements, a ver si podemos. Son los statements son las diferentes queries que se han ido ejecutando. A ver si podemos que se refresque la pantalla. Vamos a esperar un momentito, porque es importante. Vale, creo que se está reflejando ahora mismo en la gráfica que obtenemos. Hemos hecho clic sobre el unique statement, es decir, vamos a ver que nos va a sacar un ranking sobre las queries que están tardando más, que las que más usan CPU, las que usan más memoria o cuáles se han ejecutado más y cuáles están tardando menos, etcétera. Y sobre todo lo que nos interesa muy muy mucho es que tenemos localizado con esa simple herramienta sin tener que ser buscando los queries a través del profiler, etcétera. Nos da una gráfica de decir, pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, en el primer caso, tenemos el primero no, porque es un for each, pero por ejemplo, vemos que alguien está ejecutando un pcollect principal. Si quieres, vamos a ver una duración, update. Por ejemplo, bueno, el for each no sé qué es, pero bueno, el for each está diciéndonos que tenemos una ejecución de 61, ¿ve? Lo que ha tardado, a ver si miremos otro. 71 está haciendo muchas lecturas lógicas y significa que está accediendo mucho a los datos. Por alguna forma hay que ver por qué está tardando eso. Si hacemos un clic y podemos ver incluso la select, etcétera, podemos ver el template, muchas más cosas que, bueno, por falta de tiempo ahora mismo ya tenemos que ir cortando. Pero con esta herramienta hay que investigar mucho, nos da muchísima información, nos facilita mucho la vida a intentar localizar cuál es la query que está dando ese problema. Y la gráfica, como veis anteriormente, pues la gráfica nos está diciendo que cuál es la query que bien está usando más CPU, bien está usando más, lleva más tiempo de duración, etcétera. La verdad es que es una herramienta que nos permite hacer bastantes cosas. Ahora vamos a, si quieres, José Andrés, continuamos con el PAL.
Sí, vamos a hacer una demostración de cómo se generaría el informe con el PAL, ¿vale? Entre los ficheros que se ha generado el PSDiag hay uno que es el donde están los controles de rendimiento, el Performance Monitor, ¿vale? Que bueno, esto como bien sabéis lo podríamos abrir tal cual para ver todos los contadores con sus gráficas, luego ir filtrando, seleccionando unos u otros, ¿vale? Tendríamos aquí esta pieza gráfica. Entonces, bueno, como podréis imaginar, pues analizar todo esto lleva un tiempo, ¿vale? Entonces, pues PAL precisamente lo que hace es coger toda esta información y nos lo transforma en un informe más legible, ¿vale? Y donde podemos identificar los problemas rápidamente, ¿vale? Entonces, abriríamos PAL, lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, básicamente la herramienta tiene como una serie de pasos en la cual nos va a pedir una serie de información para generar unos informes, ¿vale? Entonces, lo primero que nos va a pedir es que le digamos la ubicación donde está el fichero, el BLG, el donde están todos los controles de rendimiento. Nosotros le daríamos aquí la ruta. Está aquí en Output. Seleccionaríamos el BLG. También podemos restringir a que nos genere un informe para un determinado intervalo de tiempo, ¿vale? Por defecto, como el PSDiag lo hemos capturado en el intervalo que nos interesaba, porque es cuando se está reproduciendo el problema, pues no especificamos ningún intervalo en concreto. Aquí es donde se nos va a pedir una serie de información para generar los informes de acuerdo a esa información, ¿vale? Pues no es lo mismo una máquina con 2 GB de RAM que una máquina con 32 o 64 GB de RAM, una máquina que tenga 32 o 64 bits, porque entonces el informe cambiaría de uno a otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí se nos pide el número de procesadores que tiene la máquina. Pues el servidor donde hemos generado el BLG tiene 4 servidores, 4 procesadores. Luego tenemos el campo de 64 bits, ¿vale? Que bueno, esto básicamente es para indicar si la arquitectura de la máquina donde hemos cogido las trazas con PSDiag es de 64 o de 32 bits. Nosotros diríamos que la pondríamos a true, puesto que sí que es de 64 bits. Luego nos pide la memoria total, nos dice que cuánta memoria tiene el servidor en gigas, ¿vale? En este caso tiene 8, ¿vale? Y básicamente eso es lo importante que nos haría falta para generar el informe, ¿vale? Le daríamos a Next otra vez. Este es para otra vez para el intervalo. El intervalo de cada cuántos segundos queríamos analizar. Lo dejamos en automático. Aquí nos pide básicamente es el nombre del informe que va a generar y en qué ubicación. Tenemos dos opciones, el generar el informe en formato HTML y también en XML. Podemos generar ambos si queremos. ¿Vale? Y ya lo siguiente pues es ejecutar la herramienta PAR para generar el informe, ¿vale? Esto sí que lleva un tiempo, por lo cual os voy a enseñar uno ya generado, ¿vale? Para no tener que estar aquí esperando a que se genere. Para que veáis, por ejemplo, os genera este fichero HTML, ¿vale? Primero con una especie de índice con cada uno de los contadores que hemos capturado. Podríamos pinchar en cada uno de ellos para ir directamente a la sección, en la cual nos muestra una descripción, ¿vale? Del contador de rendimiento y cuáles son sus valores recomendados, ¿vale? Una gráfica mostrando solo ese contador, ¿vale? Y luego, pues, los valores que tienen, nos dice si son altos, si son bajos, cuál debería ser la media, entre qué dos intervalos tiene que estar, cuál es el valor mínimo o máximo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podéis observar que el consumo de CPU está siendo alto, ¿vale? Es más de un 90%. Tener en cuenta que este PAL que hemos generado no es el mismo que veíamos antes en el SQL Next, ¿vale? No es de la misma toma de datos. Entonces, antes no veíamos un consumo de CPU, pero aquí sí lo estamos viendo porque proviene de distintos servidores, ¿vale? Básicamente lo bueno de esto es que podemos navegar a través del fichero rápidamente y podemos ver que, bueno, habrá cosas que aparezcan en blanco indicándonos que no hay problemas, aparecerán otros campos en verde diciéndonos que está ok el valor, ¿vale? Y luego pues tenemos los amarillos y rojos, que son los valores que tenemos que tener en cuenta como posibles candidatos que nos están mostrando el problema, dónde está el problema de rendimiento, ¿vale? Básicamente eso es PAL, ¿vale? La idea es transformar esta gráfica que podemos ver en Performance Monitor, que muchas veces se hace un poco costosa de analizar, y bueno, y nos lo transforma en este informe de HTML, ¿vale? O en XML, que luego podemos procesar como queramos para que sea más sencillo. Y eso es en cuanto a la demo. Lo siguiente que os queríamos comentar son las causas frecuentes que vemos con los problemas de rendimiento, ¿vale? Esto ya lo hemos repetido a lo largo de la presentación, pero queríamos hacer un poco de hincapié otra vez en esto porque son los problemas comunes que vemos en todas las incidencias en las que trabajamos con vosotros. La primera de ellas es las estadísticas sin actualizar. El tema de las estadísticas y el tema de los índices es muy importante. Tener un buen plan de mantenimiento, ya sea creando un job en SQL o que os creéis vuestro propio script y lo programéis para ejecutarse en las fechas y en las horas que mejor os venga porque haya poca actividad en el servidor o como vosotros prefiráis. Pero el tema de los índices y las estadísticas es muy importante tenerlo siempre con un buen plan de mantenimiento. El tenerlo cubierto con un buen plan de mantenimiento. Otras veces también vemos que, pues debido a, como os comentábamos, al nivel de personalización que permiten nuestras herramientas, muchas veces es necesario crear nuevos índices, ya sea porque estamos viendo un alto consumo de CPU, porque estamos viendo tiempos de espera altos, porque tenemos TX packet, problemas de entrada o salida. Muchas veces un solo índice o varios índices nos pueden resolver el problema. Entonces, bueno, eso es lo que veíamos en el informe de Missing Indexes del PSDIA, o también con las DMVs que os he explicado antes, José Manuel. Podemos ver rápidamente si alguno de estos índices es bueno para crear, ¿vale? Teniendo en cuenta también ese índice que nos crea SQL, que es el índice de mejora que tendría el índice. Queries complejas. Muchas veces, también, repetimos, dado al nivel de personalización que tienen nuestras herramientas, muchas veces pues vemos casos en los cuales se crean vistas, por ejemplo, en las cuales nos queremos traer 30 campos de la base de datos y muchas veces pues eso ocasiona también problemas de rendimiento. Entonces, pues bueno, las queries complejas siempre se pueden mejorar el rendimiento, ya sea modificando el plan de ejecución, con la creación de algún índice, alguna estadística, pero muchas veces hay queries complejas que bueno, dada su complejidad, no no admiten ya una mejora, ¿vale? Por lo cual tiene que ser tenido en cuenta también que puede ser un posible problema. Luego también vemos muchas veces bloqueos, lo que veíamos antes, los logs. En SQL, en CRM, ya sabéis que las queries que se generan las genera la propia aplicación, esas no las podemos modificar. Por lo cual muchas veces cuando nos encontramos ante problemas de bloqueos, una solución que suele ser siempre bastante efectiva en el caso de CRM, no todas las aplicaciones recomiendan el usar esta solución, pero CRM en este caso sí, es el tema del snapshot isolation. Eso previene muchas veces los bloqueos y hemos visto que en la mayoría de las incidencias siempre ayuda. Otro problema también que vemos muchas veces son el uso de versiones desfasadas o que ya no están soportadas, ¿vale? Siempre es importante tener todas las aplicaciones como son SQL o CRM siempre actualizadas con los últimos service packs o rollups, porque bueno, eso nos permite siempre estar al día de los últimos patches que se lanzan, también muchas mejoras que se introducen para mejorar el rendimiento y otras muchas cosas, ¿vale? Luego también parámetros de configuración de SQL que puedan ayudar a la mejora del rendimiento de la aplicación. Cada aplicación tiene sus propios valores que recomienda el equipo de producto, que son con los que ellos han detectado que funcionan mejor, como por ejemplo el max degree of parallelism, que como comentábamos antes en el caso de CRM y en el caso de SharePoint también es recomendable siempre tenerlo a 1, ¿vale? Y bueno, otras razones pues ya que se salen un poco del ámbito de SQL, pues es por ejemplo las aplicaciones que desarrollamos para que interactúen con los web services de CRM, problemas que podáis tener en la red, ¿vale? Personalizaciones que hayáis hecho en las aplicaciones que no estén soportadas, bueno, todo eso ya se sale un poco de lo que es el ámbito de SQL, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, son, ya os decimos, estas son las causas frecuentes que solemos ver en los problemas de rendimiento en los que trabajamos día a día. Lo más importante, una vez más recalcarlo, es tener un buen plan de mantenimiento, sobre todo para el tema de los índices y las estadísticas. Y bueno, básicamente con esto es un breve resumen de lo que vemos en nuestro día a día con las incidencias de soporte, ¿vale? Os pasaremos la presentación para que podáis tener aquí los enlaces de descarga de tanto del PSDiag, de SQL Nexus, como de PAL, ¿vale? Luego ahí veis una cuarta herramienta que se llaman los RML Utilities. Estos son necesarios para funcionar con SQL Nexus, ¿vale? El SQL Nexus los requiere para poder generar sus informes, ejecutarse y funcionar bien. Y bueno, como ya os comentamos, esta presentación os la pasamos, ahí están todos los enlaces de descarga. Si tenéis algún problema o lo que sea, nos contactáis a las direcciones de correo que tenéis aquí. Si tenéis cualquier tipo de pregunta o lo que sea, pues ahora es el momento de que nos la hagáis. Así que nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, podéis usar tanto la herramienta de Live Meeting para preguntas y respuestas, o también, si queréis, podéis usar el micrófono y preguntarnos en vivo, como prefiráis vosotros. Veo por aquí una pregunta que dicen que yo también necesito el link sobre lo de los modelos de recuperación. Vale, Jesús, te enviamos el link, no te preocupes. La presentación, en cuanto acabemos la sesión, contactaremos con la persona que gestiona todos los registros en la sesión, ¿vale? Que ahí estarán vuestros correos electrónicos, a todos os llegará la presentación y luego más adelante pues el link donde estará la grabación de la webcast por si queréis volver a ver la demo o lo que sea. Bien, pues por nuestra parte, si no hay más preguntas, agradeceros el haber asistido a la presentación y bueno, lo dicho, si tenéis cualquier otra pregunta que nos queráis hacer después o lo que sea, ahí tenéis nuestros correos electrónicos y esperamos vuestras preguntas. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.